En Sogamoso, Boyacá, encontraron un cuerpo de una mujer, Nidia Yasmín González. Amigos y familiares la recuerdan con una gran sonrisa y una personalidad fascinante. La recuerdan como una gran mujer. En su natal Sogamoso, todos se preguntaban quién la mató y por qué. Para los investigadores esto no era un accidente. Alejandra Rodríguez buscó los rastros para armar el rompecabezas de esta historia. Golpes mortales.
Ese domingo 18 de mayo de 2008, la tranquilidad de la ribera de Río Gámeza se vio interrumpida por algo. Se trataba del cadáver de una mujer. Las primeras investigaciones indicaban que tenía 37 años y que había desaparecido la noche anterior.
Realmente ella siempre se comunicaba con mi mamá, siempre la llamaba, estuviese donde ella estuviese, siempre la llamaba. El miedo, digamos, lo que entró en la familia fue cuando ella nunca se comunicó.
Nidia había sido brutalmente golpeada. Algunos de sus órganos estaban totalmente destruidos.
Se observa que tiene golpes en la cara, en cuello, abdomen y en la región de la espalda.
Golpes fríos, certeros, letales, que no cualquier persona hubiese podido propinar.
Que concentre ese grado de energía en un punto específico. O sea, una cosa es poder dar un golpe de eso, pero saber dónde golpear y cómo golpear.
Nos llamó la atención en primer lugar el tipo de violencia empleada. Nos refería a una persona que utiliza el cuerpo como arma. Es decir, a una persona que sabe golpear. Los golpes estaban propinados en órganos blanco específicos y dejando poca lesión externa, causaban un daño interior supremamente extenso. Hubo laceración de varios órganos internos que tuvieron estallido. Esto es muy típico de ciertas formas de violencia física de personas que están entrenadas, que tienen el conocimiento para generar este tipo de lesión.
El hogar de Ana Cecilia Rátiva y Miguel González recibió el mejor regalo de Navidad el 24 de diciembre de 1971. Nidia había decidido nacer en plena época decembrina, en medio de villancicos, pólvora y algarabía. Sus hermanas la recordaban como una niña juiciosa.
Nosotros jugamos bastante y como éramos tanto hermanos, jugamos muchísimo. Pero ella siempre se quedaba sentadita mirándonos jugar, ella nunca jugaba.
Pero los años y las adversidades la convirtieron en una mujer diferente y más dura.
Mi hermana era madre soltera, de dos niñas, ella era profesional, ella mantenía a sus niñas trabajando, ella tenía su almacén de ropa, se sostenía con sus hijas. Era una madre ejemplar, una hija ejemplar también.
Desde muy joven se dedicó a los negocios y al comercio en Sogamoso, la ciudad donde creció y se realizó como profesional.
Ella fue muy entradora, buena como para los negocios, para las ventas, para estas cosas. Entonces a ella se le facilitaba mucho vender.
¿Cuál creen ustedes que era la mayor cualidad de Nidia?
Ella era muy inteligente.
Demasiado inteligente.
O sea, era su, y la entradora, ¿no?
¿Y el mayor defecto?
El geniecito casi tenía. Era un poco mal genial.
En diciembre de 1999, contra todos los pronósticos, se graduó de contabilidad en un instituto educativo de Sogamoso. Pero a pesar de sus triunfos, no todo en la vida de Nidia era perfecto. Nidia había fracasado varias veces en el amor. En dos oportunidades había intentado hacer una familia, pero las cosas sencillamente no le salieron bien. Y como fruto de esas relaciones, nacieron sus dos hijas. Pero esta idea de sacar adelante a sus hijas sola cambió cuando conoció en octubre de 2006 a Lirio Castro, un obrero de la zona de quien se enamoró perdidamente.
Cuando ella conoce a Lirio, ¿ustedes cómo tomaron esa relación?
Pues al principio, pues bien, porque no conocíamos bien a este señor.
Una pareja normal, joven, que salían a fiestas, que salían al cine, que salían normal.
Según su familia, Nidia encontró en Alirio la oportunidad de volver a formar una familia.
¿Nidia alguna vez les contó que tenían planes para casarse o algo?
Sí, que ella incluso ya había pensado ir hasta Bogotá, que traer su vestido, que traer sus cosas.
La relación entre Alirio y Nidia duró más o menos un año y medio, y todo iba bien hasta el sábado 17 de mayo de 2008. Nadie la volvió a ver.
Ella siempre se comunicaba con mi mamá, siempre la llamaba. Miedo, digámoslo, que entró en la familia fue cuando ella nunca se comunicó.
La última vez que la vimos fue porque ella llegó a visitar a mi mamá prácticamente y ella llegó en el carro con él. Y nos dimos cuenta que ella se bajó y se subió al carro de él nuevamente y se fue.
Ese 16 de mayo, Nidia llegó a este establecimiento, el de su mamá Cecilia, hacia las 9 de la noche. Ella le contó que había tenido una fuerte discusión con Alirio y que incluso él había amenazado de muerte. Nidia Yasmín apareció muerta en el río Gámeza. Esa mañana, el investigador Samuel Salamanca fue uno de los primeros en responder al llamado de los campesinos por el extraño hallazgo en el río Gámeza.
Se trata de un domingo. En este lugar, la gente de la región se reúnen para preparar almuerzo campestre. Al llegar algunos habitantes del sector a retirar agua de este lugar, es cuando encuentran el cuerpo de la mujer incrustado en las piedras.
El experimentado investigador aún no puede olvidar cada detalle de aquel momento.
Llama la atención un pantalón jean desabotonado en la bragueta. Se observa que tiene golpes en la cara, en cuello, abdomen y en la región de la espalda. Por las características del hallazgo, da la impresión de que el cuerpo de la mujer fue colocado en ese sitio y que posiblemente corresponde a un homicidio.
La joven mujer fue identificada y de inmediato las autoridades dieron aviso a su familia. El cuerpo de Nidia fue trasladado a medicina legal, donde los médicos empezaron a descifrar cada una de sus heridas. Su familia la enterró en Sogamoso, el pueblo que la vio crecer y que ese 19 de mayo de 2008 la veía partir. Mientras tanto, Medicina Legal examinaba con lupa el caso de Nidia Yasmín. Era un reto para el instituto en Sogamoso determinar cuál había sido la causa de su muerte.
Ella, lo que le causa una muerte directa, lo que le genera su fallecimiento es el trauma craneoencefálico severo, o sea, los golpes que tenía en la cabeza.
¿Quién pudo haber golpeado de esta manera a Nidia Yasmín?
La lesión del hígado es una lesión importantísima, lesionó todo el lóbulo derecho y es una lesión también denominada esencialmente mortal. Que generarse una fuerza muy fuerte, un golpe muy fuerte, concentrado en un punto muy específico del abdomen, en este caso el hipocóndrio derecho del lado del hígado para que el hígado pudiera recibir por transferencia toda esa energía y generarse la lesión o la ruptura del mismo.
La necropsia de Nidia revelaba más de 10 lesiones, algunas de ellas ocasionadas en órganos vitales que desencadenaron una hemorragia interna.
Con lo que más uno puede asociar este tipo de heridas, o lo que usualmente asociamos en estas heridas, es con aquellos traumas que se producen en los accidentes de tránsito. Del conductor que al chocar el timón o el volante golpea su abdomen. Ahí hay una transferencia de gran cantidad de energía.
Lo de Nidia era una brutal golpiza y no había evidencia de ningún objeto que hubiese podido causar las letales heridas.
Pero, por ejemplo, si hubiese sido un bate, una varilla o algo, ¿queda la marca?
Hubiese dejado, sí, algunas lesiones patronales que hubiesen podido ser reconocibles. Los traumas en abdomen pudieron haber sido tanto con un elemento contundente como con el propio puño. Otra cosa es poder dar un golpe de eso, pero saber dónde golpear y cómo golpear podría ser la explicación a que se dé ese tipo de lesiones por un trauma directamente de una persona a otra.
Las heridas de Nidia empezaban a contar una historia. Su cuerpo estaba describiendo, aunque de manera tímida, los rasgos de su asesino. Javier Rojas, perfilador profesional, estuvo a cargo del análisis de la escena del crimen.
Nos llamó la atención en primer lugar el tipo de violencia empleada. Nos refería a una persona que utiliza el cuerpo como arma, es decir, a una persona que sabe golpear. Los golpes estaban propinados en órganos blanco específicos y dejando poca lesión externa, causaban un daño interior supremamente extenso. Hubo laceración de varios órganos internos que tuvieron estallido.
Pero algo más llamó la atención del perfilador, una pista más que empezaba a revelar que existía un vínculo entre Nidia y su asesino.
Hubo una gran cantidad de lesiones que fueron centralizadas en tórax y sobre todo en el rostro de la víctima. Esto también nos dio muchos elementos en perfilación criminal. Eso tiene una connotación bien importante con relación a la cercanía entre víctima y victimario. La estadística nos confirma que en el 85% de los casos, y a veces más, cuando se centraliza el ataque en el rostro, hay un vínculo muy próximo entre víctima y victimario.
Y cuando los investigadores le dijeron esta teoría a los familiares de Nidia Yasmín, ellos no dudaron en sospechar de Alirio.
Él era un hombre celoso con Nidia, era una persona posesiva.
Supremamente posesivo, por eso le prohibió a ella las amistades. Prácticamente le prohibió hasta salir a trabajar porque ya lo último él era el que cobraba. Y él era el que llevaba la ropa y él era el que hacía todo solo para que ella no saliera.
Hasta le prohibió hablarse con mi mamá, con la misma familia.
Pero los familiares y amigos de Alirio, quienes también fueron entrevistados por la fiscalía, decían otra cosa. Clara Elena Martínez fue la fiscal que llevó el caso de la muerte de Nidia Yasmín.
¿Cómo lo describían?
A Alirio los compañeros de trabajo siempre decían que él era una persona como muy calmada, que él era pendiente de sus compañeros, que nunca tuvo peleas con ninguno de ellos. Uno de ellos dice que incluso jugaban fútbol, que era un buen compañero.
Cuando la fiscalía estaba centrada en aclarar si en realidad se trataba de una relación tormentosa o no, una nueva pista alertó a Samuel Salamanca.
La persona que causa las lesiones debe tener conocimiento de artes marciales.
Esta teoría se determinó por el tipo de golpes y los lugares donde fueron propinados. El perfil de la persona que habría asesinado a Nidia Yasmín era el de un hombre entrenado para golpear, una persona que habría convertido un arte basado en la concentración y el respeto por la vida en un arte mortal.
Ahora el equipo de investigación tendría que esclarecer quién de las personas cercanas a Nidia Yasmín tendría este tipo de conocimiento. Para ello, el investigador del caso agendó de inmediato una visita a la casa de Alirio. Pero cuando llegó, se encontró con una sorpresa.
Soy atendido por la esposa, quien muy amablemente, previa a mi identificación, ella me invita a que siga al comedor de su casa y procede a facilitarme la entrevista.
Alirio era un hombre casado, y según su esposa, Nidia simplemente era su amante.
Él le dijo a ella que él ya está en trámites de separación, que ella no estaba casada, que él no tenía nada que y que él se quería casar con él.
La esposa también le contó a Samuel que Alirio era una persona agresiva en la casa. Samuel y la esposa de Alirio conversaron durante una hora aproximadamente. El investigador no encontraba mayores detalles que le sirvieran para esclarecer la muerte de Nidia Yasmín. Sin embargo, cuando ya se estaba retirando de la casa, vio algo que le llamó la atención.
Al observar el interior de la casa, puedo ver que en una de sus paredes, frente a la entrada principal, está el diploma de artes marciales. Y al leer de quién se trataba el autor o el señor que se le ha asignado ese diploma, esa certificación, aparecía el nombre del señor Alirio Castro Sisa.
Alirio era cinturón negro en karate, el grado más alto en artes marciales. La prueba que los investigadores estaban buscando estaba allí, exhibida con orgullo en la propia sala de su casa.
Ella me dice que efectivamente el señor tiene ese diploma, que había estudiado en Sogamoso, artes marciales.
Samuel se sintió más cerca de la verdad. Con esta prueba, para él no quedaría duda de que Alirio, quien tantas veces había negado su participación en el crimen, efectivamente era el principal sospechoso del asesinato de Nidia Yasmín. Cuando Samuel estaba seguro de que su mayor tesoro era aquel diploma de artes marciales, una nueva joya apareció en su camino. En los anaqueles del hospital de Sogamoso reposaba un documento que constaba que ella había sido golpeada en mayo 25 del año 2007. Según el análisis de la fiscalía, los golpes que Nidia recibió en 2007 eran similares a los que le causaron la muerte.
Y Alirio Castro Sisa le pegó de tal manera que le rompió 3 costillas. Ella tuvo una incapacidad de 35 días por medicina legal.
La denuncia que reposa hoy en la fiscalía contaba con este doloroso relato de Cecilia, la mamá de Nidia Yasmín.
La lanzó al piso, le dio golpes en la cara y en el piso la cogió a patadas. La levanté del piso y la llevé a urgencias del hospital.
Para el investigador Salamanca, lo de Nidia era la crónica de una muerte anunciada. Todas estas evidencias recolectadas por la fiscalía fueron suficientes para que el juez 26 de control de garantías ordenara la captura de Alirio Castro el 29 de julio del año 2009.
Este señor se captura cerca a su residencia. Se le identifica y corresponde al señor Alirio Castro y posteriormente se presenta ante el fiscal para la diligencia de la audiencia de captura. Y luego, entonces, ese señor es llevado hasta la cárcel del circuito de Sogamoso.
Alirio no aceptó cargos por homicidio y decidió ir a juicio para comprobar que él no había asesinado a Nidia Yasmín. Ya en juicio y ante la ausencia de testimonios que revelaran lo que sucedió entre Alirio y Nidia la noche en la que ella murió, la fiscalía presentó una hipótesis de lo que, según ellos, ocurrió esa noche del 17 de mayo de 2008.
Una vez Nidia Yasmín, a bordo del carro conducido por Alirio Castro, se dirige hacia el norte de la ciudad de Sogamoso y toma la vía que conduce hacia el municipio de Gámez.
¿Qué es esta vía que estamos tomando?
¿Qué es esta vía la que estamos recorriendo?
El carro de Alirio habría llegado hasta este paraje solitario. Aquí, según la hipótesis de la fiscalía, se desencadenó una pelea.
Podemos ver, es un paraje solitario, sin iluminación y carente de viviendas en sus alrededores.
Y después de eso, ¿a dónde lleva el cuerpo Alirio?
Conducido por este sendero hasta llegar a la parte baja del río Gámeza, lugar donde es depositado el cuerpo en aguas y el cuerpo queda incrustado de cabeza en medio de 2 piedras.
¿Qué dirá Alirio Castro cuando las autoridades lo interroguen? Cuando regresemos, ustedes conocerán la versión de este karateka. No se vayan. Nidia Yasmín y Alirio Castro tenían una polémica relación. Él tenía otra vida, otra familia, otra historia que las autoridades revelaron luego de la muerte de esta mujer. Una muerte que dejó en su cuerpo las huellas de golpes certeros, golpes que solo un experto podía causar. Alirio es karateca profesional y es el principal sospechoso del asesinato de la mujer que creía ser amada por él. ¿Qué dirá este hombre a las autoridades para defenderse? Aquí continúa la investigación de Alejandra Rodríguez.
Él es Alirio Castro, el principal sospechoso de las autoridades de ser el asesino de Nidia Yasmín. Durante la mayor parte del proceso permaneció recluido en la cárcel de Sogamoso mientras se definía su situación jurídica. Él es un hombre de 40 años, corpulento y de mirada fría y certera. Siempre ha refutado la versión de la fiscalía y ha contado otra historia muy distinta a la que presentó la fiscal Clara Elena Martínez. Alirio asegura que Nidia no era su novia y que simplemente era una prostituta que él frecuentaba.
La conocí en un bar. La relación que teníamos era de amigos. Amigos y como trabajadora y como cliente.
Durante el proceso, Alirio se mantuvo en que nunca tuvo ningún motivo para matar a Nidia Yasmín y que su relación con ella siempre se basó en una simple transacción de dinero a cambio de sexo. Si la fiscalía quería seguir tratando de demostrar la responsabilidad de Alirio, tendría que seguir buscando la evidencia de un vínculo amoroso. Una relación donde se pudieron desencadenar sentimientos de celos, de discusiones, altercados, lo que en muchos casos puede impulsar el deseo de matar. Fue entonces cuando esta prueba fue encontrada por la fiscalía en el álbum personal de Nidia Yasmín. Estas fotos, tomadas durante un evento de la familia de Nidia meses antes de su muerte, muestran a un Alirio y a una Nidia compartiendo cariñosamente.
Pero si ella era una prostituta y usted era un cliente, ¿no tenía una relación muy cercana como asistir a eventos familiares, acompañarla a algún bautizo o algo así?
Esta fue la vez del bautizo de los niños. Ella me invitó y fue cuando me dijo que ella quería darle celos a los papás de la niña. Yo le dije, listo, claro, yo me presté para eso. Le dije, listo, por mí no hay problema.
Luego de varias preguntas, Alirio admitió que tenía una relación de amistad con Nidia Yasmín.
¿Estaba enamorado de Nidia?
Pues enamorado no, simplemente una relación como de amigos, como de clientes, como de pronto el deseo de estar con esa persona.
Pero había algo irrefutable. La última vez que la familia vio a Nidia Yasmín, ella estaba con Alirio y él no lo niega.
Yo le iba diciendo que no tenía plata, que porque no la habíamos gastado, que no sé qué. Aunque tres amigos la estaban invitando. Entonces yo le dije, pues si quiere vaya o haya problema suyo porque yo no tengo plata. En ese momento ya llego al semáforo, me paro porque estaba en rojo. Entonces llega, abre la puerta, se me baja y me dice, entonces ábrase, gusano. ¿Qué hice yo? Me fui para mi casa y no sé ella para dónde cogió.
Y si eran tan amigos usted, ¿por qué permitió que ella se bajara del carro? ¿No le preocupó para dónde se podía ir?
Y no, yo tenía que estar en mi casa porque yo en mi casa, imagínese, ya 2 días sin llegar. Entonces, no, como ella se bajó, yo arranqué para mi casa, yo lo que tenía pensado era llegar a mi casa ya.
¿Esa fue la última vez que usted vio a Nidia?
Esa fue la última vez.
La hora de llegada de Alirio a su casa no pudo ser establecida por la fiscalía. Cuando su esposa fue entrevistada por las autoridades, solo recordó que Alirio llegó tarde y se acostó a dormir, pero no especificó la hora. Pero había algo más que enlazaba a Alirio con este crimen, algo irrefutable que él jamás negó durante el juicio. Alirio es karateka.
Empecé a entrenar por allá como en el... Fue en el 90.
Sí.
Del 90 hasta el 96. Ya recibí mi título de cinturón negro, me gradué.
De su formación, precisamente como karateka, le permitió poder neutralizar y asesinar a Nidia.
¿Yo por qué tendría que haber matado a esa señora si nosotros no tuvimos ningún problema mayor, ningún problema de esto? No tenía por qué hacerlo.
Alirio también refutó la versión de la familia de Nidia, que lo catalogaban como un hombre celoso y posesivo.
Pues es lo que dice la familia, y ahí lo dice la familia. ¿Por qué? Porque es la familia, de pronto están dolidos por lo que le pasó, por la muerte.
Pero hubo una denuncia por violencia intrafamiliar donde ella resultó con 3 costillas fracturadas.
Una vez la invité a un concierto que había de Giovanni Ayala. Tomamos hasta tarde, como casi hasta medianoche. Nos emborrachamos, ella rodó por las gradas de la escalera, en la cual cayó de medio lado y sí, ella se fracturó las costillas.
Pero este no era el único episodio de violencia en el que Alirio se vio comprometido.
¿Usted ha tenido problemas de violencia intrafamiliar con su esposa?
Sí, en algunas dos oportunidades, porque yo estaba borracho y sí, se presentaron como unas 2 riñas con mi esposa.
Pensar que un hombre que puede pegarle a su esposa, que es el ser más querido, ¿podría hacerle daño a una persona como Nidia?
Pues no, porque realmente todos cometemos errores, y si uno tiene un problema en la casa con la esposa, eso no quiere decir de que uno vaya a ser asesino.
El 25 de noviembre de 2009, y después de escuchar todas las deliberaciones, la jueza Melba González dio su veredicto. Para la justicia, los antecedentes de maltrato, la coincidencia en los golpes y las múltiples evidencias de la fiscalía no fueron suficientes. Alirio fue declarado inocente y quedó en libertad de inmediato. Durante un tiempo, la familia de Nidia tuvo que verlo en la calle, caminando tranquilo.
Cuando salíamos, casi siempre nos lo encontrábamos.
Él
era muy tranquilo. Y inmediatamente nos descompensaba a nosotras. Nosotras pues somos mujeres y ¿qué podemos hacer? Pero él era una cara de cínico, como si no hubiera pasado nada, como si no nos conociera, no, como si no hubiera pasado nada.
Entonces, la fiscalía tuvo que sacar todas sus armas para reversar la libertad de Alirio. Apeló la decisión de la jueza Melba González y solicitó a una instancia superior, el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, que revisara nuevamente el proceso. El 5 de julio de 2011, y después de 8 meses de nuevas deliberaciones y de revisar cada una de las pruebas de la Fiscalía, el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo reversó la libertad de Alirio Castro y decidió condenarlo a 33 años y 9 meses de cárcel por el delito de homicidio.
¿Usted se sostiene en que no mató a Nidia?
No, soy inocente.
Alirio Castro fue trasladado a la cárcel de Combita en Boyacá, donde hoy purga su condena. Había terminado un capítulo doloroso para la familia González, pero en medio del camino muchas cosas habían cambiado. Cecilia, la mamá de Nidia, murió mientras el proceso avanzaba.
Mi mamita estaba ya enfermita y mi mamá adoraba a mi hermana. Para ella fue terrible. Prácticamente para nosotros la muerte de mi hermana ya también trajo la muerte de mi mamá.
Hoy las hermanas de Nidia tienen que convivir con estos últimos recuerdos de su vida. Cada sábado, desde hace 5 años, ellas vienen a este cementerio para cambiar las flores de la tumba de Nidia y ahora las de su mamá. Aún en este pequeño lugar donde se reúnen sus peores y mejores recuerdos, siempre queda un momento para reflexionar.
Sé que pasa en muchas partes, sé que muchas familias pasan por lo que nosotros pasamos. Y bueno, que sepan que no están solas, que otras personas hemos vivido lo mismo, y las que están viviéndolo, que no se queden calladas, que hagan algo antes de que pase lo que a nosotros nos pasó.